Edúcate en Salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en Salud.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, un nuevo espacio de Edúcate en Salud, donde hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Lo vamos a hacer con un técnico de promoción de salud, que para que todos lo entendáis mejor, vamos a hablar, con un psicólogo de nuestro área sanitaria del norte de Córdoba. Vamos a ir saludándolo ya, Rafael Muñoz Dueña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Agradecido de que esté aquí. Y vamos a tratar un tema que yo creo que es interesante, como es el tema de las emociones.
Efectivamente, un tema que ahora está muy de moda, extrañamente, porque nacemos con emociones, ¿no? Pero sí es así que la gente parece que cada vez necesita más trabajar esa que decimos la inteligencia emocional.
¿Qué es esa inteligencia emocional?
Pues fíjate, definirlo es bien sencillo. Inteligencia, por inteligencia entendemos todo, no solo lo que dicen de nuestras capacidades de más o menos inteligentes, sino también hay otra parte de la inteligencia que se dedica a que es la forma que tenemos de usar nuestras capacidades. Si somos muy hábil o muy hábiles con estas capacidades, pues a priori seremos más inteligentes en cuanto a estas capacidades. Entonces, en la inteligencia emocional será cuánta habilidad tendremos para trabajar con nuestras emociones.
¿Qué clave, Rafael, utilizáis para trabajar precisamente en esas emociones?
Pues fíjate, estamos hablando de habilidades, de cómo, ¿no?, trabajar con nuestras emociones. Habilidad significa algo que tú has ido aprendiendo y has ido practicando. Entonces la clave está, para empezar, en aprender y en practicar. Sobre todo en practicar. Nadie es habilidoso en nada si no ha practicado muchas horas, ¿no?, con ellas. Entonces, nuestras emociones, nos parezca o no, son herramientas que traemos de fábrica, de chiquititos, en nuestros genes. En nuestros genes están las emociones como la alegría, como la tristeza, como la rabia, el coraje y todas las emociones que, digamos, que acaban perfilando nuestra inteligencia emocional, que son muy parecidas a estas, pero que funcionan según en qué ocasión y según para qué ocasión y con qué cometido. Es decir, como si de un... Perdón.
Sí, estamos con los
catarros últimamente, o las gripes. Pongo el símil de una caja de herramientas de un mecánico mismo de coche. Por eso que estamos aquí cerquita de la SEA, ¿no? Un mecánico puede tener una o dos herramientas que usa muy habitualmente y otras que no usa tantas veces. ¿Por qué? Pues porque son más o menos necesarias en su vida normal. ¿Nos daría problema un mecánico que quisiera solo usar una herramienta? Digamos que lo quisiera arreglar todo con un destornillador de cruceta, por ejemplo. Se vería bastante limitado esa persona, ¿no?
Sí.
Para arreglar todos los tipos de situaciones, ¿no? Entonces, igual nos pasa a las personas que con la rabia, por ejemplo, quieren arreglar todas las situaciones. O con la tristeza quieren arreglar todas las situaciones. O con la alegría. Y quieren arreglar todo con alegría. Como si no pasara nada. No están hechas para esto. Ni las herramientas del mecánico, ni nuestras herramientas mentales y emocionales, que son estas emociones. Quiero haceros referencia, digo, porque el que nos esté escuchando, para, si yo no me acabo de explicar bien, una película que puede explicar un poquito, dar una idea de cómo funcionan nuestras emociones, esta de al revés, o inside out, que se decía en inglés, ¿no? Es una película de dibujo animado, pero es para niños y mayores. La podemos ver simplemente por echar un rato, nos puede gustar más o menos, puede ser más o menos divertida, pero si la miramos una vez distinto, con la idea de aprender de cómo son estas emociones, la película nos puede dar bastantes pistas. Una de las pistas es que todas las emociones, que ya las hemos comentado, vienen de casa. Todas las tenemos. La alegría, la tristeza, la pena, la rabia, el coraje, en fin, todas las traemos. Todas esas emociones, fijaros que en principio de la película parece que hay unas buenas y otras malas, o unas positivas y otras negativas, y eso lo tenemos asumido todas las personas. Asumido, digo, no que sea real. O sea, las emociones no son ni negativas, ni positivas, ni buenas, ni malas. Las emociones están ahí para un cometido. Es como si le dijéramos al mecánico que el destornillador de estrella es bueno y el destornillador de pala es malo. Él diría, pues no, porque el de pala es para los tornillos de pala y el de estrella para los de estrella. Ni uno es bueno ni otro es malo. Puedo hacer un mal uso si quiero quitar un tornillo plano de pala con un destornillador de estrella, porque no me va a salir bien, voy a destrozar el tornillo, voy a echar mucho esfuerzo y no va a funcionar. Pues eso mismo pasa con nuestras emociones. Si yo quiero usar la rabia para un momento en que debería estar usando la alegría, por eficacia, no porque sea buena o mala, por eficacia, pues obviamente me va a salir mal. El resultado no va a ser el que yo quería o necesitaba en ese momento, ¿no? La tristeza es una emoción que todos decimos que es mala, que no hay que... En fin, en esta sociedad como que está un poco desprestigiada la tristeza. Sin embargo, la tristeza es una emoción que la tenemos ahí y que nos ayuda a repensar las cosas, a frenar. Algunas veces vamos demasiado corriendo por la vida y hay momentos en que hay que pararse, frenar. Hemos cometido un error, hemos tropezado, hemos fallado en algo. Hay que pararse a pensar. Y la tristeza tiene esa función de hacerte que te pare, que te escuche, que te oiga, que vea dónde está el fallo, que aprenda, y entonces ya podemos volver a caminar. En ese momento, pues, por ejemplo, viene muy bien la rabia, que no es solo para enfrentarnos a otros, sino para nosotros mismos. Cuando uno se ha caído, ¿qué necesita? Rabia para levantarse, ¿no? Pero para levantarse después de haber analizado. Por eso, la secuencia más inteligente, que era lo que decíamos al principio, por eficaz, no por buena ni mala, sino por eficaz, pues sería tener un poquito de tristeza, repensar, recopilar la información, ver en qué podemos mejorar. Usamos la rabia un poquito para levantarnos y ahora pues ya empezamos a caminar otra vez, ¿no? Ya veremos si en ese preciso instante o luego después, pues nos conviene tener un poco de alegría para ver el camino con más esperanza, con más, ¿no? Para que nos cargue las pilas, para seguir andando. En fin, vemos un poco, intento que veamos que las emociones tienen su función y no son ni buenas ni malas. Ahora viene la parte de esto cómo se come, ¿no?
Eso
está
es.
Muy bien la teoría, ¿no? Eso. Pero como yo, si estoy triste, uso la tristeza para lo que necesito, o como yo, si estoy caído, pues escojo la rabia en vez de la alegría, que no sería en un momento dado oportuno, o sí, ya veríamos, ¿no? Cada persona aprende a manejar sus emociones, pues como le enseña su maestro. Igual que el mecánico, cuando era aprendiz, hubo otro mecánico que le enseñó a usar según qué herramientas para cada cosa. Si su maestro buscaba la eficacia, según su punto de vista, pues le habrá enseñado a utilizar las herramientas de una determinada forma y en una determinada ocasión. Sin embargo, si su maestro a su vez había aprendido solo a usar dos o tres herramientas y con esas dos o tres se apañaba, claro, ya será muy eficaz usando esas dos o tres herramientas, pero quizá el aprendiz no tenga esa habilidad y le cueste mucho aprender con esas herramientas. Entonces, a nosotros nos enseñaron a trabajar con nuestras herramientas, pues los profesores o los maestros de la vida que hemos tenido a nuestro alrededor, ¿no? Padres, madres, abuelos, tíos, los profesores de la escuela, los amigos. Muchas veces aprendemos a usar las herramientas de uno que es tan novato como yo o más, ¿no?
Sí, sí.
Pero por lo que sea, es más atrevido y yo le sigo, ¿no? Entonces, claro, muchas veces ese aprendizaje es el de la vida, pero no es el más eficaz. Por eso algunas veces hay personas que necesitan pues ayuda de un profesional para aprender de nuevo a usar estas herramientas con eficacia y que no le causen problemas. Porque claro, si utilizamos la herramienta que no lo es, que no es la eficaz, como mínimo vamos a tardar un montón de tiempo en resolver el problema, ¿no? O la situación que tengamos. O incluso vamos a estropear la herramienta. O nos vamos a estropear nosotros porque se nos escapa. En fin, puede que haya más prejuicios o perjuicios, ¿no? O más fallos en eso que acierto. Entonces, pues mira, a lo mejor tenemos que acudir a un profesional. Pero entendemos que con ciertos conceptos básicos y con ciertas ideas básicas, uno puede ir superándose a sí mismo y aprendiendo mejor a esto, ¿no? Y era un poco por lo que queríamos estar hoy aquí. Lo primero de todo es pensar que esto es así, o sea, que las herramientas que tenemos, que nuestras emociones, se pueden aprender a utilizar de otra forma a la que yo ya tengo aprendida, ¿no? Eso lo podemos hacer con todo lo que hacemos en la vida. No puede haber aprendido a barrer con la mano derecha arriba y la izquierda abajo y por cosas de la vida, pues a lo mejor...
Tiene que cambiar,
¿no? O, en fin, o a conducir por una determinada calle para llegar a su casa y un día aparece una señal distinta y tenemos que aprender a ir al mismo sitio por otro lado. Quiere decir que todos podemos aprender, ¿vale? Y que las emociones hay que aprender a manejarlas también. Sobre todo si no es eficaz. Si me funciona bien, para adelante. Si no, es cuando tengo que aprender otra forma, ¿no? Entonces, lo primero es darse cuenta de que podemos controlar esto, de que podemos aprender, de que está en nuestras manos el practicar. Y que si practicamos nos convertimos en habilidosos, como dijimos al principio. Entonces, ¿qué emoción es la que más problemas me da a mí en según qué ocasión? Recordad, ninguna emoción es buena ni mala, sino en un momento dado eficaz o no eficaz. Entonces, cuando yo quiero aprender a usar una emoción de forma eficaz, lo que tengo es que ver en qué situación no ha sido eficaz. Es decir, me he puesto triste y no me ha servido para nada. O me he puesto alegre y no me ha servido para nada. No me ha llevado donde yo quería ir. Entonces, en esa situación, o una situación similar, voy a poner otra emoción distinta. La que a priori yo piense que puede ser más eficaz en ese momento. Al principio nos va a costar más, evidentemente, como todo lo que aprendemos. Uno no aprende a montar en bici y se queda con el equilibrio el primer día, ¿no? Hay que ponerse patines al principio o algún mayor que te sujete, en fin, y poquito a poco vamos cogiendo el equilibrio. Con las emociones pasa exactamente igual, porque son una habilidad, una herramienta que hay que ser habilidoso con ella. Entonces, nos ponemos a practicar en situaciones fáciles. No cuando ya estamos desbordados, que es lo que la gente suele hacer. Es que estoy tan agobiado y ahora me pongo a ver si cambio mi emoción y me relajo. Hombre, ese no, eso es como si un atleta se pone a entrenar el día de la Olimpiada. Allí con 50.000 personas alrededor chillando y con otros al lado que se han preparado de verdad. No puede ser, no funciona. Esa no es la forma más eficaz, entonces. En situaciones relativamente controladas, de casa, del trabajo habitual de todos los días, delante del espejo. Es tan sencillo como ponerse delante del espejo un día que yo me levanto un poco, pues a lo mejor porque tengo gripe y estoy un poco más flojo, ¿no? Y no, parece que no me puedo enfrentar al día con buena cara, pues voy a ponerme delante del espejo 20 segunditos, ¿eh? No digo minutitos, digo segunditos, y voy a sonreírme durante 20 segundos. Y voy a observar qué me pasa. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo cambiar la emoción que en ese momento tenía por otra distinta? Esto es como ir a la caja de herramientas a coger otra herramienta. El espejo es una buena caja de herramientas. Si practicamos un poquito en poner caras distintas, algunos estarán diciendo, vaya tontería. No es ninguna tontería. Nuestro cerebro modifica nuestra cara cuando la emoción...
Eso es.
¿No? Está modificada. Pero es que al revés también funciona. Si yo modifico mi cara, la emoción se modifica. ¿Vale? Una persona no puede estar saltando con la cara sonriendo y estar triste. A lo mejor el primer segundo, los tres primeros segundos, sí, pero cuando lleva 20 segundos, se cambia uno. Y esto vamos a empezar a practicar. Esto es, digamos que la primera práctica, ¿vale? Pero si
lleva a su continuación.
Claro. Si yo practico un día, otro día, otro día, al final yo acabaré entendiendo que mis emociones son herramientas, pero no entendiendo porque me lo diga alguien y yo lo comprenda, sino porque voy a coger la habilidad de manejarla. Y entonces será cuando uno se da cuenta de verdad que las puede manejar, que son herramientas realmente, no cosas que mi cerebro produce en función de lo que pasa fuera de mí, ¿no? Yo también lo domino, yo también puedo ofrecer, ¿no? Por eso hay gente que antes, según qué situaciones, que a priori todo el mundo estaría, pues, a lo mejor triste, ellos no lo están tanto, o están incluso alegres, o por lo menos siguen manteniendo el espíritu de ánimo y de lucha, ¿no? Esto lo vemos todos los días, lo vemos en muchísimos sitios, que hay gente que reacciona ante la misma situación de forma distinta. ¿Por qué? Pues porque ha entrenado a hacerlo de otra forma. Esto no es que... Aquí decimos mucho, el que nace lechón muere cochino, ¿no? Para los lechones, vale. ¿Vale? Y nosotros nacemos humanos y morimos humanos. Pero la potencialidad de nuestro cerebro es inmensa. No tiene nada que ver con la de un lechón.
¿Vale? Para nada.
Para nada. Nuestro cerebro tiene una grandísima capacidad y nosotros, si aprendemos a utilizarla, pues tendremos esa capacidad en nuestras manos. ¿Vale?
Interesante consulta de psicología a la que estamos asistiendo hoy a través de nuestro psicólogo invitado, Rafael Muñoz Dueña. Y después de todo lo que acabas de plantear, Rafael, sí me gustaría saber si para este tema de las emociones, los pacientes que se dirigen a vosotros son de cualquier edad o hay algún perfil concreto.
Fíjate, ahora mismo desde la Consejería de Salud y desde la Consejería de Educación se está trabajando mucho este tema en muchos sitios, ¿no? Está claro que si lo cogemos desde pequeño y enseñamos a manejar las emociones, esta caja de herramientas, a los pequeños, pues cuando lleguen a más mayores ya serán habilidosos con ellos, ¿no? Ya tendrán mucha práctica con ellos en manejarlas de una forma eficaz. Entonces, estas dos consejerías, pues dentro de los programas que hay en la escuela y en los centros de formación de la ESO, ¿vale? Alguno habrá escuchado el programa Forma Joven o el programa... los programas escolares de salud en la escuela, ¿vale? Que ahora mismo se me ha ido la cabeza. Pues desde estos programas se está potenciando mucho ahora el trabajo con las emociones, ¿vale? Se está formando al profesorado, se está formando a los profesionales sanitarios que asesoran o que trabajan también con el profesorado en los centros escolares, ya digo, de primaria y secundaria. Y por otro lado, hay una desde la Consejería de Salud, con los pediatras y la gente que trabaja en pediatría, en la zona de maternidad y demás, o en los centros de salud en pediatría, médicos y enfermeros y enfermeras, pues estamos ya con eso cuadrado y hecho, y la formación está ya planificada para que poco a poco en estos años que vienen, pues se vaya formando a los profesionales también a la hora de aconsejar en un momento dado a los padres y a las madres que van a consultar, pues al otro tipo de cosas, al pediatra, ¿no? Pues ahora con las gripes que tenemos todos y que vamos con cierta frecuencia, o a la enfermería de pediatría también, algunas formas de aconsejar a estos padres, de darle algún tipo de páginas web, de direcciones web, que están hechas específicamente en el caso de Andalucía, ha sido la Facultad de Psicología de Sevilla la que se ha encargado de hacer toda una serie de recomendaciones para padres y madres a la hora de trabajar las emociones con su hijo. Obviamente esto nos va a servir para los mayores también. El padre o la madre que vaya quiera aprender a trabajar las emociones con sus hijos para que sean más eficaces con ellas, pues a su vez va a aprender para él también. Y si practica un poquito, lo pone en práctica, pues también lo conseguirá igual, ¿no? Más o menos tiempo, más o menos dedicación, tiene que ver con la dedicación, ¿no? Es como los pilotos. A los pilotos de Iberia no le piden cuántos años lleva con la licencia, le piden hora de vuelo, ¿no? Pues nosotros con esto nos pasa igual, con la psicología, con las habilidades de la inteligencia, se nos piden horas de vuelo, no se nos piden, para que lo hagamos con eficacia, no se nos piden cuántos años tenemos, no, es cuántas horas de vuelo tenemos con esto.
Con esto de la crisis, Rafael, las emociones han aumentado mucho, supongo que también las consultas con los psicólogos.
Sí, vamos, en principio todo esto a nivel tanto de Consejería de Salud, que tiene su servicio para según que determinadas cosas, como a la parte de los psicólogos privados, pues obviamente esto ha aumentado las consecuencias de las emociones. Las emociones, como hemos dicho antes, vienen gestionadas por lo que yo, mi habilidad, y por las situaciones a las que me enfrento, ¿no? Las situaciones me provocan o me provocan. Las situaciones, sí, crean una situación, valga la redundancia, donde yo expreso una emoción u otra en función de mi experiencia personal, de enfrentarme a situaciones parecidas a estas, ¿no? Claro, el tema de cualquier tipo de crisis, de cambios, de antes las cosas eran de una forma, ahora son de otra, siempre nos produce un estado de alerta como mínimo. Que eso ni es bueno ni es malo, es interesante, porque ante cualquier cambio debemos estar alerta, pero solo alerta. Y ahora, en función de esa alerta, saber cómo reaccionar. Lo que nos está dando más problemas quizá en la sociedad actual es que ese estado de alerta no lo resolvemos. Mantenemos la alerta permanentemente, no hacemos algo, no sacamos ninguna herramienta, no decidimos qué herramienta usar y no la usamos. Por lo tanto, nuestro cerebro mantiene la alerta, porque la forma de decirle al cerebro de los humanos y al el resto de los animales también que ha pasado el peligro es haciendo algo que tiene que ver con ese peligro, ¿no? Pues si es una gacela y el peligro es que hay un león rondando por allí, debe de correr o debe de agacharse para que pase el peligro. Y en el momento que ella ha hecho esa acción de agacharse o de salir corriendo y ve que es eficaz, pues entonces su cerebro automáticamente baja el estado de alerta. El problema nuestro es que solemos tender a llevar a los leones con nosotros allí donde vayamos y a decirle a nuestro cerebro, cuidado que el peligro está aquí todavía. Entonces, claro, como no hacemos nada para enfrentar o para solucionar ese peligro, para resolver, el estado de alerta sigue en pie. Y claro, nuestro cuerpo, igual que el de los animales, no está preparado para mantener el estado de alerta durante sin edie, ¿no? O sin tiempo, como se suele decir. es un estado que debe subir, resolver, es un estado eficaz para resolver, para hacernos acometer una acción determinada, y acto seguido pues se baja y ya nuestros niveles de sangre, de tensión, de corazón, de pulmones, de respiración, de todo vuelve a su estado de actividad normal, ¿no? Pero hoy en día quizás eso nos falta que enseñar a la sociedad, ¿no? Hemos enseñado a alertarse mucho, a ver las cosas como problema, como peligro, a generar mucha ansiedad con eso, y a su vez decir que esa ansiedad es mala, sin más específico ni nada. Y claro, acaba incluso la gente teniendo miedo al miedo o miedo a la ansiedad,
sí,
porque hemos aprendido que es algo negativo, ¿no? Pero no es tan así. La ansiedad tiene su función, ¿vale? Como cualquier otra emoción. Y si la usamos para la función que tiene, y una vez termina de usarla, volvemos a dejar en la caja de herramientas, pues se ha acabado el problema con ella, ¿no? Pero tenemos que aprender a usarla. Entonces, cuando uno siente ansiedad, lo primero que se tiene que preguntar es ¿ante qué? ¿Por qué? ¿Qué significa esa ansiedad, ¿no? ¿Es un estado de alerta? ¿Hay algún cambio delante de él? ¿Hay algo que tengamos que resolver? Si hay algo que tengamos que resolver, en lo que tenemos que pensar es en el cómo. No en si esa ansiedad está bien o está mal, o es buena o es mala, o es... No, esto es una herramienta que yo tengo para decirme que tengo algo que resolver. Entonces, vamos a ver cómo. La pregunta es ¿cómo?
¿Cómo?
¿Cómo se hace? Y una vez que veo una forma de hacerlo, a lo mejor no es la más ideal o la más idónea o la más eficaz, pero si es la única que se me ocurre o la única que yo tengo en mi repertorio de conductas, ¿no? Por mi vida, pues vamos a hacerla. Que veo que no es eficaz, ya probaré otra, pero como mínimo si yo la acometo esa acción, como mínimo le estoy diciendo a mi cerebro, baja ya la ansiedad, que estoy haciendo algo.
Bueno, pues antes de terminar, Rafael, sí me gustaría pedirte, como le hacemos a todos los profesionales médicos que pasan por el programa, un consejo final, adaptado bien al tema que tú has tratado, las emociones, o en general, como tú quieras dirigirlo.
No, hombre, yo hoy, ya que estamos con esto, pues sí les diría a cualquiera que nos oiga, y algo que me digo a mí mismo también, que lo que hemos repetido en varias veces hoy, que de verdad tengamos conciencia que las emociones son unas herramientas que tenemos en nuestra caja de herramientas que traemos de fábrica, digamos, y que si aprendemos a utilizarlas no solo no nos van a dar problemas, sino todo lo contrario, porque no están hechas para dar problemas, sino todo lo contrario, nos van a ayudar a resolver las situaciones cada vez mejor y cada vez más rápido. Nuestro cerebro, igual que todas las habilidades que conseguimos, uno cuando ya lleva muchos años montando en la bicicleta esa que hemos dicho antes, no va pensando si tiene que pedalear la pierna izquierda o la derecha, ni en mantener el equilibrio, simplemente sabe dónde quiere ir y su cuerpo hace lo que tiene que hacer para llevar la bicicleta allí. Pues con las emociones pasa exactamente lo mismo. Si yo practico lo suficiente en hacerlas eficaces y en tomarlas como una herramienta, al final mi cerebro solo sabrá lo que tiene que hacer y entonces seremos mucho más eficaces.
Pues muchísimas gracias, Rafael Muñoz Dueña, técnico de promoción de salud, psicólogo de nuestro área sanitaria del norte de Córdoba, por este tema que para mí ha sido interesante y pienso que para los oyentes lo ha sido también. Aquí lo dejamos, hasta un nuevo programa y ya sabes, edúcate en salud.
Edúcate en salud, un programa coordinado por la Asociación Amigos del Corazón y la intervención del Área Sanitaria del Norte de Córdoba. Consejos, prevención y tratamientos desde un punto de vista profesional. Todo lo que te interesa sobre tu salud, porque tu salud es importante. Un programa presentado por José Alonso Ballester. Edúcate en salud.